suspenden durante otras dos semanas el título 3 de la ley Helms-Burton.
Grupos del exilio hicieron un llamado urgente por la reactivación del programa de visado especial para los médicos cubanos que abandonan las misiones internacionalistas.
El Departamento de Estado confirmó que 3 ciudadanos cubanos que entraron en forma ilegal en la base naval de Guantánamo fueron entregados a las autoridades de Cuba.
Human Rights Watch denunció que la crisis de salud en Venezuela es devastadora.
Naciones Unidas reacciona al informe de Human Rights Watch sobre la participación de la ONU en Venezuela.
La Unión Europea rechazó la decisión de las autoridades venezolanas de quitarle la inmunidad al presidente interino Juan Guaidó.
Y bajo un mínimo no visto desde hace 49 años, el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio por desempleo.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al jueves 4 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:02, amigos, como de costumbre, gran cantidad de informaciones que comenzamos con las de Cuba.
El secretario de Estado Mike Pompeo mantendrá suspendido durante 2 semanas más el título 3 de la ley Helms-Burton.
Ese título permitiría reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas en Cuba después de 1959.
Pompeo precisó en un comunicado que mantendrá suspendida esa provisión desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero seguirá permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado.
Desde su creación en 1996, el título 3 de la ley Helms-Burton ha sido suspendido cada 6 meses.
Mediante un tuit del canciller Bruno Rodríguez, Cuba rechazó la medida diciendo que la ley Helms-Burton es una aberración que jamás debió existir.
Y el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, se reunió con una delegación de la Comisión Justicia Cuba, un grupo que fiscaliza lo que considera ser delitos de lesa humanidad del gobierno cubano, y afirmó que ya es hora de acabar con la impunidad en el continente.
La comisión se reunió hoy en el edificio del Congreso de Colombia en Bogotá, en el contexto del Foro de Víctimas del Comunismo, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional.
El evento fue un paso más de la Comisión Justicia Cuba en su trabajo por encauzar al régimen comunista de Cuba.
La Comisión Justicia Cuba terminó la primera fase de su tarea de fiscalización con la confección de una lista de 42 individuos del régimen cubano involucrados en acciones como el hundimiento del remolcador 13 de marzo y el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate.
Y grupos del exilio cubano han hecho un llamado urgente que busca la reactivación del programa de visado especial para los médicos cubanos que abandonan las llamadas misiones internacionalistas del régimen de La Habana. Ricardo Quintana ofrece la información.
Se dijo en conferencia de prensa que este llamado está dirigido a agencias gubernamentales, así como entidades privadas también. Asimismo, la campaña incluye recogida de firmas a manera de petitorio para que miembros del Congreso en Washington y la Casa Blanca tomen conciencia sobre este asunto.
Lo mismo en Ecuador y en Colombia. Estos médicos están varados allí.
Resucitar el programa que concede refugio a los médicos y técnicos cubanos de la salud es la meta que persigue Solidaridad Sin Fronteras, entre otros grupos de la comunidad cubana en Miami. Los doctores Santiago Cárdenas y Alfredo Melgar han organizado una recogida de firmas para presentarlos a los legisladores en Washington y en la Florida.
Muy sensible, la ley está hecha y se sabe que ha funcionado durante muchos años. La administración anterior la suprimió, pero nosotros queremos que se vuelva a reactivar porque parece que teniendo esto, ya el médico está en capacidad, que está en otro país, de pedir su entrada en los Estados Unidos de forma ordenada y ganarse la vida aquí, en un país libre y en forma expedita.
La parte buena que yo veo es cómo se ha documentado, cómo se ha probado que estos médicos están siendo perseguidos, que estos médicos están siendo explotados por el régimen cubano.
Los presentes recordaron que luego de escapar de las misiones, decenas de galenos y empleados del sistema de salud malamente sobreviven y se encuentran en un limbo migratorio en países países como Colombia y Brasil. Uno de ellos es el doctor Randy Pollao, que abandonó la misión en Venezuela y mediante videoconferencia ofreció testimonio en la rueda de prensa.
Que éramos obligados a mentir, inflando la plantilla, poniendo pacientes falsos, porque éramos obligados a hacer cosas, a botar los medicamentos, éramos tratados como esclavos, vivíamos en condiciones infrahumanas.
El Departamento de Estado confirmó que 3 ciudadanos cubanos que entraron recientemente de forma ilegal a la base naval de Guantánamo fueron entregados a las autoridades cubanas.
La entrega se llevó a cabo en cumplimiento de la declaración conjunta firmada por Estados Unidos y Cuba en mayo de 1995.
La semana pasada, activistas informaron a Radio Martí que los jóvenes Rafael Badari Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra serán juzgados en una corte militar de Cuba bajo cargos de desobediencia por haber entrado a la base naval el pasado 28 de febrero.
Ambos están detenidos en la prisión Combinado Sur de Guantánamo.
Y el gobierno cubano anunció un recorte en las páginas y la frecuencia de sus principales diarios.
Debido a dificultades con la disponibilidad de papel, las ediciones de Granma de los miércoles y viernes, así como de los semanarios Granma Internacional, Trabajadores, Orbe y Opciones, se reducirán de 16 a 8 páginas a partir del viernes.
No es la primera vez que esto ocurre, pues durante el periodo especial de los años 90, la industria editorial cubana redujo sus publicaciones a mínimos.
En esos años, muchos diarios desaparecieron y otros pasaron a tener una circulación semanal.
Y la poeta Catherine Bisquet denunció a Diario de Cuba que ha sido hostigada por la seguridad del Estado en los últimos meses a raíz de expresarse en contra del decreto 349 y en favor de la campaña del no al referéndum constitucional.
Bisquet dijo que ella y su círculo más cercano se ha visto involucrado en citaciones y amenazas de la policía política.
La joven poeta tuvo que abandonar el apartamento donde residía. La cienfueguera también fue agredida físicamente en febrero durante su participación en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Catherine Bisquet mencionó que su abuelo, quien milita en el Partido Comunista, fue visitado en 2 ocasiones por un funcionario del régimen y fue obligado a escuchar una entrevista de ella con Radio Martí.
Diario de Cuba informa que las autoridades hicieron lo mismo con el padre de la poeta.
Y pese a las intimidaciones de la seguridad del Estado, los musulmanes continúan abriéndose paso dentro del abanico religioso de Cuba, dividido entre las confesiones oficialistas y las ilegales. Yolanda Huerga entrevistó al líder de uno de esos grupos musulmanes.
Como otras manifestaciones de fe pertenecientes al Consejo de Iglesias de Cuba, una plataforma reconocida por la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, la Liga Islámica de Cuba no es bien vista por muchos musulmanes porque creen que sus líderes religiosos son compinches del gobierno y que la policía política trata de evitar que puedan difundir su fe.
Organización que ellos controlan, pero es que, a ver, el Islam es incompatible con el comunismo. El comunismo niega la existencia de Dios. El comunismo no permite que haya otra ideología, otra doctrina.
Abu Duyanat Tamayo, que encabeza uno de los grupos en los que se encuentra dividida en la isla, la comunidad islámica, la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, motivo por el que fue citado este jueves por la seguridad del Estado.
Que tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, que puedo tener problemas con ellos, que para no pasar a mayores que de fuera 5 años que van a cambiar las leyes del país y van a permitir otras organizaciones religiosas. Ellos dicen que si yo continúo con mi política, que ellos van a empezar a considerarla como contrarrevolucionaria.
Pero la doctora Rafaela Morales Mesa, miembro de la Liga Islámica de Cuba, dice que su país es un ejemplo de libertad religiosa.
Nunca ninguno de nosotros hemos tenido ningún problema. Al contrario, se nos ha facilitado.
El grupo de musulmanes que encabeza Abu Duyanat Tamayo no reconocen la mezquita de La Habana Vieja porque fue construida por un régimen político ideológico enemigo del Islam. Es propiedad del gobierno y tiene un administrador miembro del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al igual que en el resto de Cuba, en la Sierra Maestra, también se hace difícil poder adquirir alimentos. Ibe Pacheco aborda en un reportaje opiniones recogidas por la Unión Patriótica de Cuba en el lugar.
Residentes del Consejo Popular Matías del Tercer Frente Oriental en la Sierra Maestra expresan preocupación por la precaria situación alimentaria que enfrentan. Allí, activistas de la Unión Patriótica de Cuba entrevistaron a Cecilia Parental, una anciana de 84 años.
La comida no se aparece muchas veces. Si aparece, está muy caro, no tenemos fondo para conseguirlo. Una cabeza de ajo, una papita, una malanguita, que la libra vale 10 pesos, si tengo 10 pesos nada más, no puedo comprar una libra.
A Cecilia le inquieta su salud, factor vinculado siempre a una adecuada alimentación.
Viene la enfermedad, viene la flojera, viene la deshidratación por no tener alimento.
Otras opiniones recogidas en el tercer frente en la Sierra Maestra apuntan al mismo tema, el déficit de alimentos.
La alimentación es un problema serio que hay en este país.
Las enfermedades no vienen por gusto, vienen por una causa, es por la raíz de amargura que uno está viviendo.
Según publicaciones oficiales, el Consejo Popular Matías del Tercer Frente Oriental en Santiago de Cuba se sustenta fundamentalmente en la producción cafetalera, cultivos varios y ganadería. Pero todo lo contrario es la realidad que allí se vive, según aseguró a Radio Martí el opositor Jorge Cervantes.
Cuentapropistas compran viandas en las zonas llanas como Ciego de Ávila, incluso acá en la ciudad de Santiago, y la transportan en tractores para la Sierra Maestra, para allí venderle al campesino mismo, porque el campesino no produce viandas, no tienen mercado, no tienen semillas, no tienen protección para los productos, no tienen fuerza de trabajo, que es lo principal, y la sierra perdida, enyerbada, como enyerbado está el sistema.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
5-11 minutos, amigos, inmediatamente pasamos a nuestro recorrido por Venezuela.
Human Rights Watch denunció que la crisis de la salud en Venezuela es devastadora y que el gobierno sigue rechazando el ingreso de la ayuda humanitaria y ocultando estadísticas sobre el brote de enfermedades. Tamara Tarisiuk Broner, especialista de Human Rights Watch, afirmó que debido a los obstáculos que impone el gobierno de Nicolás Maduro, las Naciones Unidas deben tomar medidas.
Hemos seguido la crisis humanitaria en Venezuela durante años y estamos viendo un deterioro cada vez mayor en la escasez de comida, de medicina y de insumos médicos. Para poder determinar la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela, viajamos a las fronteras de Colombia y de Brasil, hablamos con profesionales de la salud en Venezuela y evaluamos la información disponible sobre la crisis en el país. Y toda la evidencia nos muestra que en Venezuela hay un sistema de salud que está casi totalmente colapsado. Las autoridades venezolanas han dejado de publicar datos epidemiológicos sobre la realidad en el país, han hostigado y hasta detenido a profesionales de la salud que hacen esta información pública y además han hecho muy difícil el trabajo de las organizaciones humanitarias que quieren trabajar en Venezuela. Después de un largo periodo en el que las autoridades venezolanas abiertamente negaban lo que estaba pasando en el país, dejaron entrar un poco más de ayuda humanitaria el año pasado, pero la verdad es que es demasiado poco, llegó muy tarde y no alcanza. Estamos ante una crisis humanitaria que es devastadora y no tiene precedentes en Latinoamérica. El pueblo venezolano necesita una respuesta humanitaria a gran escala y claramente las autoridades venezolanas que contribuyeron a esta crisis no parecen tener ni el interés ni la capacidad de implementarla. Es hora que Naciones Unidas lidere estos esfuerzos. Las más altas autoridades de Naciones Unidas deben llamar la crisis por su nombre para poder implementar una respuesta humanitaria que efectivamente salve vidas en Venezuela.
Y Naciones Unidas dijo que está muy preocupado por los problemas que existen en el sector de la salud en Venezuela, según nos cuenta desde New York Carmen María Rodríguez.
Un informe conjunto de la organización Human Rights Watch y del Hospital John Hopkins señala la escasez severa de alimento en Venezuela, así como la propagación de enfermedad más allá de la frontera venezolana. Según el informe, en Venezuela hay una severa crisis humanitaria que requiere una respuesta del secretario general de la ONU. De acuerdo al informe, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, la crisis ha empeorado en Venezuela, en particular por los intentos de suprimir información sobre la urgencia que prevalece. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
As we have said previously on a number of occasions, we're deeply concerned by the substantial humanitarian needs of the people in Venezuela.
Como hemos dicho con anterioridad, estamos preocupados por las necesidades sustanciales de los venezolanos. Naciones Unidas ha aumentado su presencia y ahora contamos con más de 300 personas que trabajan en el ámbito de la salud y de la alimentación. Hemos podido brindar suministros a hospitales, también generadores para ayudar a mujeres y a menores, así como en campañas de vacuna. Según la Secretaría, para poder trabajar en un país dentro del marco de la neutralidad e imparcialidad, esto requiere un consentimiento. La ONU solo puede operar dentro de un país con su consentimiento, afirmó Dujarric. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Unión Europea rechazó este jueves la decisión de las autoridades venezolanas de quitarle la inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó.
El bloque comunitario considera que la decisión tomada por el régimen de Nicolás Maduro viola la Constitución de Venezuela, el Estado de Derecho y las facultades de la Asamblea Nacional.
La declaración europea recibió el respaldo inmediato de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo que la comunidad mundial apoya rotundamente a Guaidó.
Y en Venezuela, opositores piden la activación de un artículo de la Constitución para el empleo de misiones extranjeras en el país. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante los últimos días, dirigentes opositores han solicitado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la activación del artículo 187 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país. María Corina Machado, coordinadora nacional de Soy Venezuela, insistió en que el artículo representa el soporte constitucional a la aplicación de la figura de responsabilidad para proteger al país ante las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
¿Qué más vamos a esperar? ¿Que el régimen meta preso al presidente Juan Guaidó? ¿Que millones de venezolanos terminen de huir por un puente que ahora abrieron? ¿Cuántos muertos más? Aquí hay solo una opción, y es asumir que en esta guerra hay que avanzar y que necesitamos el respaldo de las fuerzas internacionales democráticas del bien que nos acompañan.
El analista político Miguel Velarde, consultado por La Voz de América, dijo que a su juicio el mayor obstáculo para proceder con la aplicación del artículo está a nivel político interno y estima que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, no tiene intenciones de lograr una salida negociada.
Confío en que la comunidad internacional acompañaría incluso más fácil que ese sector opositor interno, que creo que al final del día va a tener que terminar apoyando, porque no se ve una salida diferente a esa.
En varias alocuciones, el presidente encargado Guaidó ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa y que está dispuesto a convocar el artículo 187 en el marco de la cooperación internacional cuando llegue el momento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Nicolás Maduro dijo anoche que puso en situación de alerta a unidades militares ante supuestos planes criminales contra su gobierno e hizo un llamado a los milicianos a unirse a los grupos de defensa de la paz en los barrios.
Hay cosas que no puedo decir, que sé de los planes criminales de ellos, de quienes dirigen hoy la oposición, de los planes para matarme. Así dijo Maduro en un contacto telefónico durante el programa de televisión del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Estados Unidos está trabajando en un plan financiero para Venezuela en el caso de que caiga Nicolás Maduro, que incluye un rescate y la dolarización del país.
Así lo informó durante un acto en Washington el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien afirmó que hay varias agencias involucradas en este plan.
Entre ellas mencionó el Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional y el Fondo Monetario Internacional.
Kudlow dijo que Estados Unidos planea usar bancos, iPhones, aplicaciones y muchas formas inteligentes de llevar efectivo a Venezuela, y ese efectivo no serán bolívares, sino dólares.
Agregó que todo se está moviendo rápido para el caso de que Maduro abandone el poder o sea depuesto.
Y los senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos proponen más ayuda y sanciones internacionales para Venezuela. Los detalles con Tony Khan.
15 senadores estadounidenses, republicanos y demócratas, presentaron el miércoles un proyecto para internacionalizar sanciones a Venezuela y reducir penas a funcionarios que reconozcan a un nuevo gobierno, además de ofrecer 400 millones de dólares más en ayuda al país petrolero. El senador republicano Marco Rubio expresó que esta ley ofrecerá la ayuda humanitaria necesaria y el apoyo para el largo camino de Venezuela hacia el orden democrático. La ley también revocaría visas a los familiares de venezolanos sancionados por corrupción o abuso a los derechos humanos. Eliminaría medidas contra funcionarios no involucrados en esos casos si reconocen a Guaidó y pide trabajar con los gobiernos de América Latina y Europa para que se implemente aumenten sanciones. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la ley sería un apoyo para el pueblo venezolano y proporcionaría herramientas para una estrategia consistente y pacífica. Los legisladores presentaron la Ley de Ayuda de Emergencia, Ayuda a la Democracia y Desarrollo de Venezuela, más de dos meses después de que el presidente Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el líder legítimo del país para propiciar la salida de Nicolás Maduro, el mandatario en disputa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Amigos, a las 5:20 minutos, un breve informe del tiempo en Cuba. Continuará nublado con aislados chubascos, principalmente en la costa del extremo norte oriental. Las temperaturas esta noche van a descender a entre 22 y 25 grados Celsius. Soplarán vientos del este en el occidente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá algún oleaje en el litoral norte oriental, así como en el litoral norte occidental y central. En el litoral sur, la mar estará tranquila. Hasta aquí. Bien, amigos, son exactamente las 5:21 minutos. Noticias de Estados Unidos.
El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo bajó a un mínimo de 49 años en la última semana.
La cifra apunta a una fortaleza sostenida en el mercado laboral de Estados Unidos pese a la ralentización del crecimiento económico.
No obstante, empresas con sede en los Estados Unidos anunciaron en los primeros tres meses del año el recorte de empleos más elevado desde el año 2015.
En promedio, la economía de Estados Unidos ha creado en el último año y medio más de 220 mil empleos por mes.
Y el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes autorizó un requerimiento para solicitar al Departamento de Justicia que le facilite las conclusiones íntegras del fiscal especial Robert Mueller sobre los presuntos vínculos del presidente Donald Trump con Rusia. Bricio Segovia tiene los detalles de la información.
No hubo colusión ni obstrucción ni nada. Desde que concluyó la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña de Donald Trump y Rusia, este ha sido el mantra del presidente, pero los congresistas demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes, no lo tienen tan claro. Ante la propuesta de que el Departamento de Justicia les entregue una copia editada del informe, la Comisión de Asuntos Judiciales aprobó una citación que exige el documento completo.
El Departamento de Justicia dice que la propuesta es una forma de proteger información sensible que no se incluirá en el documento, pero tenemos motivos para sospechar que esta administración tiene un móvil. El informe de Mueller probablemente no dice exoneración total, como asegura el presidente.
El presidente de la comisión, el demócrata Gerald Nadler, aseguró que dará tiempo al secretario de Justicia para que haga entrega de las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que estuvo al frente de la investigación durante casi dos años, pero advirtió:
si no podemos alcanzar un acuerdo, entonces no tendremos más remedio que emitir citaciones para esos documentos. Y si el departamento todavía se niega a entregarlos, entonces la decisión dependerá de un juez y no del presidente o de sus designados políticos.
Los demócratas temen que el responsable de justicia, William Barr, nombrado por Trump, omita en un documento editado pruebas que vinculen al presidente con un delito de obstrucción a la justicia, del que Mueller no lo exoneró, pero sí Barr. Desde el bando republicano, consideran que los demócratas simplemente se niegan a aceptar unas conclusiones poco favorables.
Al fin y al cabo, el presidente y las conclusiones del informe de Mueller dicen que no hubo colusión ni obstrucción.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
5:23 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, hizo un llamado a mayores presupuestos de defensa para enfrentar los desafíos globales como Rusia. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Stoltenberg argumentó que los aliados han experimentado en los últimos años un periodo de paz sin precedentes, por lo que señaló que la OTAN es la alianza con más éxito de la historia. En su discurso, Stoltenberg insistió en que Rusia debería respetar el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, que dejará de tener validez en agosto, después de que Washington decidiera salir del mismo por el incumplimiento del pacto por parte de Moscú.
NATO's position is united and clear.
Él dice que la postura de la OTAN es unida y clara. Dice que sigue pidiendo a Rusia que vuelva a cumplir con el tratado INF, pero hasta ahora Rusia no ha tomado medidas para hacerlo. Señala que no hay nuevos misiles estadounidenses en Europa, pero hay nuevos misiles rusos. Asimismo, Stoltenberg agradeció al presidente Donald Trump su insistencia en que los demás miembros de la alianza aumenten sus aportaciones a la organización.
NATO allies must spend more on defense.
Él dice que los aliados deben gastar más en defensa. Este ha sido un mensaje claro del presidente Trump y está teniendo un impacto real. La reunión ministerial de la OTAN, que se celebra el miércoles y jueves en Washington, tiene un significado simbólico, pues coincide con el 70 aniversario de la firma el 4 de abril del llamado Tratado de Washington, del que nació el organismo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia aseveró hoy que los planes de incrementar la presencia de la OTAN en el Mar Negro propiciará nuevas provocaciones por parte de Ucrania.
La nota difundida por la Cancillería rusa señala que tras la militarización del nordeste de Europa, la OTAN decidió incrementar su presencia militar en el Mar Negro.
Según los rusos, las medidas tienen como objetivo envalentonar a Ucrania para llevar a cabo nuevas provocaciones.
La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey, anunció esta semana que Washington pedirá a sus aliados que aprueben un paquete de medidas destinado a incrementar la presencia de la alianza en el Mar Negro.
Y Petro Poroshenko, presidente de Ucrania y candidato a la reelección, aceptó debatir con su contrincante político, el comediante Vladimir Zelensky.
Así lo dio a conocer Poroshenko en su cuenta de Twitter.
Aparentemente, el debate tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Kiev, con vistas a la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de abril.
En la primera vuelta, Zelensky obtuvo el 30,24% de los votos, muy por delante de Poroshenko, con el 15,95%.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y el líder opositor laborista Jeremy Corbyn calificaron de constructivas las negociaciones para encontrar una salida al atasco sobre un acuerdo para el Brexit. Nos informa la agencia francesa de prensa.
La primera ministra británica Theresa May y el líder opositor laborista Jeremy Corbyn calificaron el miércoles de constructivas las negociaciones para salir del atasco sobre un acuerdo para el Brexit.
Tuvimos una discusión y no ha habido tantos cambios como esperaba, pero continuaremos conversando mañana en la mañana para explorar algunos de los problemas técnicos en torno al tema. Y la reunión fue útil, pero no concluyente.
Ambas partes han hecho gala de flexibilidad y se han comprometido a poner fin a la incertidumbre actual en torno al Brexit. El Parlamento no ha aprobado ninguna de las opciones relativas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tumbó tres veces el tratado de retirada firmado por May con otros 27 líderes europeos y rechazó todas las alternativas presentadas por los diputados. Reino Unido debería haber salido del bloque la semana pasada. La Unión Europea le dio tiempo hasta el 12 de abril para alcanzar una solución. La primera ministra pretende pedir otra prórroga en la cumbre europea el día 10, pero si quiere que sea aceptada, tiene que decir muy claramente para qué. Corbyn defiende la necesidad de que tras el Brexit, Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la Unión Europea y respete buena parte de las reglas del mercado común europeo para proteger el comercio y los derechos de los trabajadores. Pero gran parte de los conservadores, la primera ministra incluida, se oponen a estas dos opciones, porque imposibilitaría firmar acuerdos de libre comercio con terceros países y podría dificultar el poner límites a la llegada indiscriminada de ciudadanos europeos. La Unión Europea confirmó en tanto que trabajará hasta el último momento para evitar una falta de acuerdo.
El primer informe de Etiopía sobre el fatal accidente de un Boeing 737 MAX 8, divulgado hoy, afirma que los pilotos de Ethiopian Airlines siguieron todos los procedimientos adecuados.
El ministro de Transporte, Dadmawit Mohes, dijo que el reporte determinó que el avión estaba en buenas condiciones y que los pilotos tenían la licencia y las cualificaciones para volarlo.
Agregó que el despegue parece haber sido muy normal y que a pesar de que los pilotos siguieron todos los procedimientos recomendados por Boeing, cuando el avión comenzó a caer no pudieron controlarlo.
Los aviones Boeing 737 MAX 8 estaban bajo escrutinio desde un accidente ocurrido en Indonesia en octubre en circunstancias similares.
El cantautor argentino Alberto Cortés murió este jueves a los 79 años en Madrid. Así lo confirmaron fuentes próximas a su familia.
El popular autor de canciones como En un rincón del alma y Cuando un amigo se va había sido ingresado de urgencia el 27 de marzo pasado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur en Móstoles, en las afueras de Madrid.
Alberto Cortés poseía 4 discos de oro, 4 heraldos de oro y la medalla de oro al mérito de las bellas artes.
Y residía en España desde el año 1964.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Concluye con éxito la conferencia Justicia Cuba en Colombia y vamos a tener una cobertura en vivo dentro de unos minutos desde Bogotá.
Quedan pendientes por resolver en Cuba unas 60.000 solicitudes de nacionalidad española.
Un operativo policial fue desplegado hoy en las proximidades de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauto, en La Habana.
Concluyó el plazo sin acuerdos vitales de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua.
Más de 100 organizaciones firmaron una declaración en la que condenan la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Guatemala.
Imputan con 50 cargos de asesinato al autor del atentado supremacista del mes pasado en Nueva Zelanda.
Y el secretario general de la ONU declaró en Libia que el diálogo es la única forma de evitar un enfrentamiento militar en ese país.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 4 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García, la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:32 minutos, amigos. Enseguida, ahora nos trasladamos hasta Bogotá, allá en Colombia, donde se encuentra nuestro colega periodista y corresponsal en este momento, Pedro Corzo, que ha estado cubriendo el Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional, que, bueno, se celebró, creo que terminó ya hoy jueves. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luján. Saludos para ti, para todos en el estudio y, por supuesto, en particular, para todo el pueblo de Cuba que nos escucha. Muy cierto. Estamos extremadamente satisfechos, tanto el público como los ponentes, porque el evento ha concluido, pero vaya, con jonrones, uno tras el otro. Ha sido un rotundo éxito. Había un público que superaba las 200 personas, de personalidades de diferentes instancias de la sociedad colombiana. La clausura del acto la hizo la senadora María Fernanda Cabal. Y, por supuesto, hizo uso de la palabra René Bolio. Como comentamos anoche, en la noche de anoche se visitó el Palacio de Nariño, hubo una entrevista con un funcionario de esa dependencia, que recibió toda la información que tiene que ver con los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios y los crímenes cometidos por el comunismo en general. Pero les dejo con René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, que fue el organizador principal de este encuentro tan productivo para la libertad y los derechos humanos.
Bueno, adelante, señor Bolio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Dígame.
Bueno, pues.
Hace un momentico, perdón que lo interrumpa, que Pedro Corzo mencionó sí. A María Fernanda Cabral. Y yo vi un comentario ayer muy interesante, donde dice, ella comenta que los paneles servían para conocer las miles de narraciones de las víctimas del comunismo en la región y para impulsar un proceso judicial contra el régimen cubano. ¿Cómo se podría lograr eso?
Bueno,
los objetivos. El primero se cumplió porque pudieron hablar testigos presenciales de víctimas de varios de estos delitos cometidos por el comunismo en general y por el castrismo en particular en América Latina. Se habló del tema que las masacres, las matanzas, todo lo que han hecho las guerrillas, especialmente aquí en Colombia, las FARC, el M-19 y todos estos
los grupos
inspirados y financiados y capacitados por los Castro. También se habló de lo que está sucediendo y ha sucedido en Venezuela y, por supuesto, se habló claramente del tema de cómo el comunismo, en su vertiente castrochavista aquí en América Latina, ha causado en este milenio muchísimas víctimas, muertes, miseria. Y del lado del tema de juzgar a los criminales, la Comisión Justicia Cuba, que yo presido, es la que ha estado en los últimos años integrando los expedientes de los crímenes de lesa humanidad, conforme a la legislación internacional. Y estos crímenes han sido ya documentados, expedientados. Se ha hecho ya un trabajo que los pone listos para juzgar a los criminales. Y tenemos ya una lista de 43 personas, que encabeza, por supuesto, Raúl Castro, el número de uno de la lista ya falleció, Fidel Castro, pero esta lista de criminales está lista para ser juzgado y se vino a buscar también el apoyo del Estado colombiano para que nos ayude a crear un tribunal ad hoc latinoamericano para los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Tenemos ya el apoyo de algunos estados que lo han manifestado, falta que se materialice, pero Brasil, Costa Rica, Chile, y esperamos que ahora Colombia se puedan sumar y podamos sumar a más países latinoamericanos que le den el respaldo a este tribunal ad hoc que pueda juzgar estos crímenes de lesa humanidad y condenar a estos criminales.
O sea, señor Bolio, entonces, ¿qué es lo que usted cree que que se avecina? ¿Qué se podrá hacer en el próximo futuro sobre todo este tema?
Sí. ¿En dónde crees que...? Perdón.
Díganme, señor.
Bueno. Bueno, los planes que tenemos aquí es escalar el nivel de conversaciones. Habló con senadores, congresistas y con personal de la Presidencia de la República Colombiana. Entonces queremos ahora que la Cancillería se involucre y toda la Consejería Jurídica y toda la estructura y el embalaje técnico que se va a necesitar para que junto con los otros estados, es decir, como le decía, Brasil, Costa Rica, Chile y probablemente Colombia, podamos sumar y crear y darle la personalidad jurídica que le dé jurisdicción, que le dé competencia a este tribunal para hacer estos juicios. Estamos, yo creo que este año podamos cumplir con esta meta. De esto está informado y nos ha apoyado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y creemos que podemos contar con el apoyo de la propia institución de la OEA. Creemos que podemos sacar el respaldo de muchos de los miembros de la OEA.
Precisamente estaba viendo una información aquí que dice que el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, se reunió con una delegación de ustedes, de la Comisión Justicia Cuba, que, como ya anunció Pedro Corso y yo lo sabemos, fiscaliza lo que considera ser delitos de lesa humanidad del gobierno cubano. ¿Salió algo a relucir en esa reunión importante?
Sí, le expusimos el trabajo de la comisión, la visión de crear el tribunal, y él comparte totalmente la visión de que existen esos crímenes, de que hay que juzgarlos, y que uno de los mayores problemas que hemos tenido como sociedades latinoamericanas es el tema de la impunidad, donde los criminales mueren en su cama, donde los criminales, incluso, como es el caso triste de Colombia, llegan a ser congresistas, llegan a ser políticos reconocidos, cuando son criminales confesos de crímenes terribles, que no solo son asesinatos, bombas, masacres, sino violaciones a niños, una serie de aberraciones que han cometido y hoy son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, para que esto no siga sucediendo, pues debe haber un tribunal que los pueda juzgar y que ellos puedan sufrir estas condenas en vida.
Bueno, entonces creo que, como decía Pedro Corso al principio de la conversación, esto ha concluido con un completo éxito, este foro.
Así. Yo creo que ha sido un rotundo éxito. La verdad, superó todas nuestras expectativas. El auditorio fue extraordinario, no cabía la gente en el auditorio, atentos y en silencio todo el tiempo, unas preguntas muy pertinentes. Y Y pues me parece que el decir la verdad, el exponerla de una manera tan tan directa, tan cruda, hace que la gente
reaccione,
que pueda entender que está y entender que esto no es el pasado, sino que es el presente y podría seguir siendo el futuro.
Está bien, pues muchísimas gracias, René Bolio, abogado de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, y también a nuestro colega Pedro Corzo, que se encuentra allá también cubriendo, por supuesto, este evento exitoso. Muchísimas gracias. Ahora, amigos, pasamos a más noticias de Cuba.
En Cuba quedan pendientes de resolver unas 60.000 solicitudes de nacionalidad española 10 años después de iniciarse el proceso. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Según el Consejo de Residentes Españoles en Cuba, citado por la revista España Exterior, en la isla se presentaron 200.000 solicitudes de nacionalidad española entre 2007 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica. Hasta ahora se han resuelto unos 140.000 expedientes y quedan pendientes o en trámite alrededor de 60.000, la inmensa mayoría por problemas de documentación. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, dijo a Radio Martí que algunos afectados tendrán que tomar la vía judicial para obtener respuesta por parte de España.
Yo creo que las soluciones son esas, tenemos que irnos a la vía judicial porque las personas quieren que le resuelvan su problema y me parece que ya han esperado 10 años y casi 11 años sin contestación. Cada caso va a tener que ser, evidentemente, analizado. Todos los casos a lo mejor no pueden aplicar.
El consulado general en La Habana dijo hace poco que trabaja intensamente para concluir el proceso. Además de reforzar el personal, ha habilitado las consultas online sobre el estado de tramitación de los expedientes de nacionalidad a través de la web del propio consulado. La obtención de la nacionalidad española es un tema prioritario para muchos cubanos que aspiran a mejorar su situación por esa vía. Recientemente, la conocida como Ley de Nietos, que incrementaría en decenas de miles las solicitudes en la isla, quedó congelada tras la convocatoria de elecciones generales en España. Sin embargo, algunos partidos avanzaron que la incluirán en sus nuevos programas electorales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
La oposición cubana enfrenta grandes desafíos, sobre ello conversó Tomás Regalado de Televisión Martí con el director del proyecto opositor Estado de SATS, Antonio Rodiles.
¿Qué perspectiva tiene la oposición cubana hoy?
Bueno, el momento es muy difícil. El régimen en los últimos tiempos ha dado una gran arremetida contra todos los opositores, contra los distintos grupos. Ha buscado que muchos activistas abandonen la isla. La represión está cada vez más microscópica. Sin embargo, yo veo un punto muy positivo y es la reacción del pueblo cubano. Hace unos meses atrás incluso, el pueblo tenía cierto temor, cierta reticencia de interactuar más abiertamente con nosotros. Y en los últimos tiempos hemos visto que las personas están mucho más dadas a conversar, a recibir información nuestra y a incluso solidarizarse en algunos casos como arrestos. En mi caso particular, incluso me han llevado videos de arrestos violentos que hemos sufrido y nos los han hecho llegar. El régimen está muy pendiente de esto.
Recientemente Miguel Díaz-Canel se encontraba en una caravana y los abucheos se escucharon por cuadra.
Esa reacción, y yo te agregaría la experiencia propia junto con Ángel Moya, hace unas semanas atrás en la calle Galeano, donde las personas primero estuvieron un poco expectativas viendo qué iba a pasar, si llegaba la policía o no, y después muchas personas empezaron a gritar libertad. O sea, la reacción que vivimos nosotros y otros videos incluso que han salido de apoyo a personas que han hecho protestas, nos dice que realmente ese estado hipnótico que ha tenido la policía cubana durante muchos años se está rompiendo.
¿La tecnología ha ayudado a los cubanos a perder el miedo?
Sin duda.
¿La oposición cubana está más unida que nunca?
El término unión es un término un poco engañoso, porque la forma que trabaja el régimen, en la forma que nos tenemos que enfrentar a ese sistema, hablar de una unidad y buscar una unidad en lo particular, así como está concebida, yo no soy muy partidario de eso. Yo creo que es más importante buscar personas afines, grupos afines, acciones, y entonces después ver en el trayecto que va ocurriendo. El escenario es complejo y hay que entenderlo. Yo creo que la oposición también está sola, necesita más visibilidad, necesita más apoyo en lo político, en recursos. Yo soy de los que pienso, y ahí te digo que hay distintas visiones entre distintos grupos, que en Cuba el Partido Comunista tiene que estar prohibido.
Un operativo policial fue desplegado desde horas de la mañana de hoy en las proximidades de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
En horas de la mañana, sobre 7 y
9:30 de la mañana de hoy, día 4 de abril, el operativo frente o contra la sede de las Damas de Blanco está presente en un operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado con una patrulla alrededor de la sede para impedir que puedan entrar activistas de derechos humanos y también Damas de Blanco y acercarse cualquier transeúnte que quiera llegar o acercarse a la sede nacional. Pero quiero decir algo, estoy advertida o estamos advertidos ya hace alrededor de un mes de que a partir del jueves no puedo salir a la calle.
La opositora Yadelis Melchor denunció a Radio Martí que desconoce la situación en que se encuentra su hijo Rosuán Durán Melchor, quien fue golpeado el pasado viernes en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana. Melchor dijo además que la policía pretende implicar a su hijo de 18 años en un delito común, sin practicarle las pruebas periciales correspondientes.
De ayer porque me llamó un muchachito y me mandó el recado con la mamá de que el viernes, después que salimos de la visita, unos presos allí, porque ellos están todos ligados, de todo tipo de muchachos allá, le quisieron quitar las cosas que yo le llevé y entonces él tuvo que defenderse para que no se los quitaran, gracias a un muchachito que también estaba ahí y lo ayudó, y vinieron los guardias, les cayeron a golpe con palos y todo, y hasta esta fecha yo no sé nada de mí mismo ni cómo está ni nada, porque él no me llamaba por teléfono. Debió haberme llamado el martes, no me llamó, debió haberme llamado el jueves, no me ha llamado. Para esta mañana que no es la visita, no sabré nada ni cómo está, en qué condiciones están, no sé nada, solamente ese muchachito pudo dar ese recado. Lo están procesando por un cargo de tráfico de drogas, cuando hasta este momento nunca lo cogieron con nada, él estaba parado afuera en la acera de la casa, cuando lo cogieron no le hicieron pruebas de huella, no le hicieron pruebas de olor, no le hicieron pruebas de sangre, porque si ellos hacen todas esas cosas van a saber que todo va a negativo, y entonces lo que quieren es culparlo por algo, solamente para castigarme. Esta represalia es de que yo nunca he querido cooperar con él, hacer activo
en Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La mortalidad infantil en Cuba es un tema que está prohibido por la dictadura que se trata internamente. Son cientos las denuncias en los últimos 50 años de bebés que mueren por negligencia en los centros médicos de la isla. En mis anteriores comentarios he compartido con ustedes denuncias llegadas desde Cuba de padres que han denunciado el fallecimiento de sus hijos. Y estas denuncias aparecen en artículos de la prensa independiente con nombres, fechas, detalles de todo tipo que señalan a los responsables de esas negligencias. A veces pasan años y los familiares de los fallecidos no reciben absolutamente ninguna respuesta. Y esto sucede porque la dictadura es insensible a esas muertes y lo demuestra el hecho de que los culpables que por desidia son responsables de esos fallecimientos siguen ejerciendo su cargo. No los investigan y gozan de impunidad absoluta para seguir asesinando bebés. Porque la dictadura prefiere echar tierra sobre esas denuncias a iniciar ningún tipo de investigación. En mis anteriores comentarios estuve compartiendo con ustedes el triste caso del matrimonio de Joan e Isdelaide Martínez, cuyo bebé en el hospital Hijas de Galicia falleció por la negligencia criminal de la doctora Flora Vila Bailán, que no escuchó los ruegos de la madre de que le practicaran una cesárea, y esta doctora, con verdadera soberbia, en forma descompuesta, le dijo que eso se haría cuando ella lo decidiera, y el bebé falleció. Y cuenta la madre adolorida en un artículo aparecido en CubaNet el día 29 de marzo que esta subdirectora manipuló y borró cualquier detalle que dejara ver su actuación negligente y criminal. La sorprendí quitándole hojas a la historia clínica y escribiendo otras nuevas, denunció Isdelaide. Cuando le pregunté, me dijo que ella hacía con la historia lo que le daba la gana. Lo denunciamos ante el director y nos dijo que no podía perder el tiempo con nosotros, detalló Joan, el padre del bebé que murió. Más de un año esperando respuesta y nada llega. Nunca la recibirán, porque para la dictadura eso nunca ocurrió. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Noticias pertinentes a América Latina.
Concluyó el plazo sin acuerdos vitales y sin cumplimiento de acuerdos las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Concluyó el plazo sin acuerdos vitales y sin cumplimiento de los acuerdos las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el diálogo no está roto. Durante la última ronda de trabajo, las partes discutieron las propuestas sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición y el de fortalecer la democracia y reformas electorales y no alcanzaron consenso por notables diferencias. Así lo dijo el jefe negociador de la oposición, Carlos Tunerman.
Desde el inicio de estas negociaciones llegamos a dos acuerdos sobre libertades. Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y acuerdo para fortalecer los derechos y garantías. En los temas de justicia y democracia no se ha llegado a acuerdo. Se venció el plazo establecido sin encontrar consenso en estos puntos que son indispensables para lograr un resultado que nos permita superar la profunda crisis socioeconómica del país. Pero la mesa de negociación sigue viva.
La Alianza Cívica espera que se retomen las conversaciones con garantes internacionales y que se discuta a profundidad el tema de justicia y el adelanto de elecciones, según dijo José Palois, miembro de la Alianza Cívica.
Hoy tenía que prorrogarse si queríamos continuar la negociación. Entonces lo que hemos acordado es que todo el esfuerzo va a ser concentrado en que se ejecuten, que se cumplan los dos acuerdos firmados y continúa suspendida la negociación en los dos temas donde no se llegó a consenso, que es el tema de la justicia, el tema de la democracia, fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales para que requieren una previa reforma electoral.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración en la que condenan la criminalización de los defensores de derechos humanos en Guatemala.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, con sede regional en Costa Rica, indicó en un comunicado de prensa que las organizaciones están gravemente alarmadas por la reciente persecución judicial en contra de Claudia Virginia Samoya Pineda y José Manuel Martínez Cabrera.
Según las organizaciones, este caso es un ejemplo de la creciente intolerancia de las autoridades por la crítica independiente, incluyendo la labor de los defensores de la tierra y el medio ambiente. Más noticias del mundo.
El australiano Brenton Tarrant, autor del atentado supremacista del mes pasado en Nueva Zelanda, fue imputado hoy con 50 cargos de asesinato, uno por cada víctima mortal y otros 39 de tentativa de asesinato.
Tarrant comparecerá por videoconferencias desde la prisión ante el Tribunal Superior de la ciudad neozelandesa de Christchurch, donde cometió la masacre el pasado 15 de marzo.
El acusado asaltó las mezquitas de Al-Nur y Lingwood de esta ciudad y disparó a quemarropa con armas automáticas a los feligreses que realizaban la tradicional oración de los viernes mientras lo retransmitía en directo a través de Facebook.
Y el secretario general de la ONU, quien se encuentra en Libia, cree que el diálogo es la única forma de evitar un enfrentamiento militar en ese país, según nos cuenta desde Radio ONU.
Según informaciones de prensa, las fuerzas leales al general Khalifa Haftar tomaron la ciudad de Garyan, a unos 50 kilómetros al sur de Trípoli. Es la posición más cercana a la capital que han alcanzado nunca. Guterres dijo a través de su cuenta de Twitter que está profundamente preocupado por los movimientos militares que ocurren en Libia y el peligro de enfrentamientos. No hay una solución militar, solo el diálogo entre los libios puede resolver los problemas de Libia, agregó. Se trata de la primera visita de un secretario general de las Naciones Unidas al país desde los levantamientos de 2011 que derribaron a Muammar al-Gaddafi.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Ahora, amigos, pasamos al mundo de la ciencia y la tecnología. Un grupo de pacientes de la enfermedad de Parkinson en Australia asegura que notan una gran disminución en los síntomas gracias al uso de un curioso dispositivo, según nos cuenta Nathalie Salas-Whitehead.
Lo que parece un simple casco de elaboración casera ha resultado ser una esperanza para los pacientes con Parkinson. Según su creadora, Catherine Hamilton, una médica ocupacional retirada de Tasmania en Australia, las luces rojas que emite este casco inyectan un pequeño pulso de energía luminosa a la mitocondria de la célula, logrando así aliviar los síntomas de la enfermedad.
Y la batería de la célula sí es infeliz porque la célula no funciona bien, la batería de la célula dirá, oh gracias, esto me gusta, y comenzará a proporcionar algo de actividad en las células.
Varios son los pacientes que dicen sentirse mucho mejor después de su uso, como Max Burr, que luego de tener el casco en la cabeza por 20 minutos, es capaz de hacer esto. Y él no es el único.
Soy mucho más feliz, me siento mucho más liviana, tiemblo menos, me río más.
Sin embargo, en Sydney, científicos y médicos se mantienen un poco escépticos sobre los resultados reales del casco.
La principal esperanza es que podamos capturar y replicar lo que han sido las observaciones clínicas en los últimos años en Tasmania, en otros centros de Australia, y que podamos caracterizar y predecir quién podría beneficiarse de los cascos si es que hay una mejora prolongada.
Pero cualquiera que sea el resultado de este estudio, la doctora Hamilton asegura que seguirá fabricando sus cascos luminosos. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Amigos, ahora a las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Oye, ¿tú viste la novela que está pasando en el baloncesto de la NBA? Ya es la cuarta vez en 10 días que el Miami Heat y el Orlando Magic no se intercambian el último cupo disponible a la postemporada.
Sí, pero dos pierden, si ganara uno.
Bueno, no, ayer ganó Orlando. Orlando ganó, superó a los Knicks 114%.
¿Y entonces?
Gracias a los 29 puntos de Nikola Vucevic. Lo que pasa es que el Miami Heat perdió ayer contra Boston por segunda vez en 5 días, 112-92, Gordon Hayward con 25 puntos. Eso significa que Orlando le pasó por encima al Miami Heat con el último cupo disponible a la postemporada, con solamente 4 jornadas restantes. Hoy por hoy, el Miami Heat está fuera de los playoffs porque está Orlando con 39-40 y Miami con 38-40, pero peor todavía. El rompeempate le pertenece a Orlando, porque ellos tienen mejor récord durante la temporada regular. Brooklyn también está por ahí con récord de 39-40. El próximo partido de los dos no van a jugar hoy, pero sí van a jugar mañana por la noche. A las 7 p.m., Orlando en casa contra Atlanta. Y a las 8 de la noche, Miami Heat de visita en Minnesota.
Miami Heat.
Absolutamente el Miami Heat tiene que ganar mañana y Orlando tendrían que perder para que continúe el cachumambé ese, uno por encima, otro por debajo, y le quedarían 3 partidos restantes a cada uno. Así que hoy por hoy, 4 jornadas restantes, el Miami Heat hoy por hoy fuera de la postemporada, Orlando Magic con el último cupo disponible. Ya tenemos 2 resultados finales hoy en la jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Aguaceros torrenciales echaron a perder 2 jornadas de apertura. Los Medias Blancas de Chicago con sus 5 cubanos iban a abrir hoy contra los Marineros, pero parece que hubo frío y lluvia pospuesto. Lo mismo pasó en San Luis. Los Cardenales iban a abrir su temporada en casa contra los Padres de San Diego, pero lluvia y frío cancelado. Esta tarde los Reales de Kansas City perdieron en Detroit contra los Tigres 5-4. Lo ganó Hardy, lo perdió Zimmer y Green con su 5º rescate de la temporada.
Oye,
el taponero de los Tigres.
¿Cuántos juegos?
¿Quién se hubiera imaginado en 5? De 5-5. Imagínate tú. Jorge Soler, el cubano de los Reales de Kansas City, con 2 hits en la jornada, 1 carrera impulsada, su 4º doblete y su 6ª remolcada. El cubano está bateando 304. Nicolás Castellano, por los Tigres del Detroit, el cubano americano, negoció 2 boletos y anotó 2 carreras gracias a esos boletos. También se ponchó 2 veces. El otro final de esta tarde, los Nacionales de Washington le arruinaron la jornada de apertura a los Mets en Nueva York, 4-0. Lo ganó Steven Strasburgo, 1-0. Lo perdió Syndergaard. En ese partido, Juan Soto, el dominicano, con dos carreras anotadas con un hit y un boleto, está bateando 304. Estrasburgo, 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, 9 ponches. Y para el deleite de Eduardo Luján, en este momento los Yankees de Nueva York están derrotando a los Orioles de Baltimore 5-4 en el octavo inning. Wow. Le dieron vuelta al marcador, estaban perdiendo 4-1, okay. Le dieron vuelta al marcador. Y para tu deleite, Boston perdiendo contra los Atléticos de Oakland 6-3 en el sexto episodio.
Están por debajo de los Yankees. Así,
más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 4 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Luis Covarrubias y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio